Bueno, fracaso total ahí en el apartado técnico, o sea que lo normal, vamos. Es que el Málaga no es lo que era. Empezó muy bien, pero no sé si lo sabéis, desde que sacaron el Windows XP que ya no llevaba a dejar incorporado, empezó a su declive, que las applets de Java, pues ya tenías que dejarte un paquete de 80 megas para descargar el soporte de Java y los tiempos ahí del modem, eso era muy, muy duro. Y ahora, donde se llega se usaba en el servidor y esas cosas. Las aplicaciones en Java tampoco. Bueno, si habéis visto alguna vez el índice tío de eso, del lenguaje de programación, Java está el primero. Se supone que es el lenguaje más utilizado, pero seguramente es en el servidor y eso, más que en aplicaciones. Si se mueve la barra, el vídeo está parado. Que lo del sonido realmente. Cuando se oye tan mal, es que es tremendo, pero bueno. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que ya están abiertos los grupos, ¿no? Porque alguno de vosotros me mandó un mensaje, me dijo que había cuatro grupos que se podía uno apuntar a las prácticas. O sea que por ahí vamos bien, ya la espera ha terminado. Siempre está la gente mandándome correos todos los días. No salió todavía, no salió todavía. O sea que bueno, existir existen, ya se puede uno tener. Respecto a dudas y cosas de estas, ¿tenéis dudas? ¿Habéis intentado hacer algún ejercicio y no os ha salido? La aplicación de una clase es tosca. Es que sí, no hemos llegado todavía a eso, pero una clase abstracta es una clase que declara métodos, pero no produce una implementación para ello. Entonces no se pueden crear objetos de esa clase. Está relacionada con la herencia, porque una clase abstracta luego va a tener clases derivadas, y esas clases derivadas sí que van a añadir la parte de implementación que le faltaba a la clase base abstracta. Entonces ya la clase esa hija, la nueva clase abstracta, va a ser una clase concreta. De esas sí se van a poder crear objetos. No, puede ser la clase padre, pero lo que define una clase como abstracta, pues es que tengo que poner abstract class, antes de ponerla, y que no tiene, que hay métodos que no están implementados. Que tú los pones, pero luego no hay llavecitas con la implementación. Bueno, que sea, los métodos también son abstractos. Con abstract, bla, 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 un método y no hay nada más. No, las subclases no deben ser abstractas. O sea, pueden ser abstractas, pero tienes que haber otras subclases que al final implementan las cosas, porque si no, si es todo abstracto, no se puede crear un objeto de uso nunca. Vale. Bueno, una pregunta razonable, porque todavía no habíamos llegado a eso, pero ¿alguna cosilla más? ¿No hay dudas? No habéis intentado hacer ningún ejercicio, ¿no? Pero no. Bueno, me congratula escuchar esto, o sea, que sí, que hay un poco de trabajo honrado ahí, sale todo, ¿no? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, sí, bueno, eso está bien, ¿no? Porque los libros que apelan ahí a la inteligencia del lector, pues enseguida se hacen ahí un poco. Yo prefiero para tontos, la verdad. Sí, eso está muy bien. Luego igual el nivel ahí que se pide es un poco más alto que eso, pero. Sí, exactamente. Ahí la cuestión. Como ya he dicho, el libro está bien y ya a mí me gusta mucho criticar mucho los libros, pero. Yo tengo un paso aceptable. La otra asignatura que hay, por ejemplo, la de diseño, esa de aplicaciones orientadas a objetos, el libro sobre la banda de los cuatro de patrones de diseño es incomprensible. Pero como esa asignatura, creo que solo se puede matricular los del grado de tecnología de la información, porque hay también un agujero negro cósmico que se supone que también los del grado de informática se pueden matricular, pero luego la realidad es que no hay ningún matriculado, o sea que digo yo que algo pasa ahí. Pero bueno. Pues nada, si queréis podemos seguir con el siguiente tema. ¿Sí? Dime. Ejercicio de examen, ¿qué es el de desarrollo? Pues quizá el truco sea que era la práctica de la asignatura de este año. Podría ser, si me dices de qué edad, te puedo. La práctica de la universidad. Claro, se supone que así aprovechan un poco que entre que. Como no sabes, los tutores no saben si la práctica la habéis hecho vosotros o la habéis hecho vuestro primo o la habéis hecho vosotros, pues así pones unas preguntillas en el examen y. ¿No? Si la has hecho tú, pues si puedes dar algo, sabrás. O sea, creo que ese es el motivo, ¿no? Creo que es muy probable, incluso. Sí. Más probable que posible. Vale, pues ya te digo, si te interesa alguno en concreto, me lo dices, sí. Sí, o sea, ese ejemplo, sí. Vale, pues el capítulo, en algún momento es el capítulo 7, pero como los capítulos están bailando con respecto al libro, este es el diseño de clases, que es el proyecto es un juego conversacional, que es el World of Cthulhu. Entonces, esto debe tener algún sentido. En el libro dice que está basado en Adventures, que es un juego conversacional bastante complicado de los años 60 y 70 y todo eso. Y el chulo es que, bueno, también en los Ghostbusters, la película también es el chulo, ese es el malo, ¿no? Eso me di cuenta hace poco. No, cuando vi la película en su estreno, pues no. Ghostbusters. Los Cazafantasmas. Fantasmas. Cuando la vi con mis hijos el otro día, ya me quedé, ¿eh? Fíjate. Ya ha pasado tiempo. Sí, yo creo que los 40 años es posible que hayan caído ya. Bueno, entonces el asunto de este tema es el diseño de clases. A mirar, a ver, me parece que la barra de sonido está bien, ¿no? Ya me da más ancho de banda, ya me da amor, está de nuevo, aunque parece que no le hace caso. ¿Eh? No se me puede ver, pues no sé por qué estoy haciendo el punto aquí. Pero bueno, ahora puedo darle el culo ahí a la cámara, que ya sabes que. La cámara sube 5 kilos. Bueno, el caso es que el asunto de este tema es el diseño de clases, y entonces hasta ahora hemos visto pues, que las clases eran una cosa pues, muy interesante, pero también que las clases tenían que interactuar de alguna manera, porque como no queremos hacerlo todo con una sola clase, sino que hay que modularizar el diseño y tener muchas clases, una clase para cada cosa, y que entre ellas pues, tienen que comunicarse, que es. En Java se hace llamando métodos, ¿no? Pues en la terminología está orientada a objetos, sería, a veces se llama a paso de mensaje, pero al final es lo mismo, es llamar a métodos, ¿no? Pues el juego conversacional este tiene, este es el diagrama de clases que, como veis me lo he currado ahí, lo he puesto en español y eso. Entonces tenemos una clase principal que es juego. Y esa clase, pues le metemos unos comandos que le va a meter el usuario, entonces tenemos una clase analizador que analiza los comandos esos, y esa clase utiliza también otras dos, que es palabras comando, que básicamente tiene un array de las palabras clave de los comandos, y comando, que es una clase también muy cutrilla, que tiene primera palabra y segunda palabra del comando. Los comandos son como if, merge y poca cosa más, porque hay tres o cuatro comandos solo. Entonces se supone que vamos a ir por unas habitaciones También tenemos una clase habitación. Que cada habitación pues tiene muy poca cosa, una descripción de lo que es ahí, pues yo que sé, el bar, el laboratorio, la facultad y cosas así. Y ya, cada habitación pues está conectada con otras habitaciones según unas direcciones que vamos a ver. Es que lo tengo apuntado aquí en el rollo este. Sí, que tiene palabras comando, es un array, donde dice, a ver, lee la línea de entrada y crea los objetos de clase comando. El comando representa el comando. Habitación, pim pam pum, sí, es esto. La clase de juego es la clase principal, pues que se establece el inicio del juego e incluye un ciclo de leer e interpretar los comandos del usuario. La implementación de los comandos del usuario, un diseño no muy bueno, pues también está en la clase principal de este juego. Lo he puesto aquí porque si no, lógicamente se me olvida. El acoplamiento, entonces, es una característica del diseño, que significa, digamos, que qué grado de interdependencia hay entre las clases. Entonces, que también lo he copiado hábilmente, el término acoplamiento describe la interconectividad de las clases. Que esto nunca podría haber escrito yo. Esto. Nos esforzamos por lograr acoplamiento débil en un sistema, es decir, un sistema en el que cada clase es altamente independiente y se comunica con otras clases mediante una pequeña interfaz bien definida. El grado de acoplamiento determina el grado de dificultad de realizar modificaciones en una aplicación. En una estructura de clases fuertemente acoplada, un cambio en una clase hace necesario cambiar varias otras clases. Efectivamente, esa es la idea. Uno de los principios de la programación orientada a objetos es el ocultamiento de la información y hacer que las cosas privadas y todo eso precisamente para que las otras clases, porque una clase no sepa excesivamente demasiadas cosas sobre las otras. Porque si sabe demasiadas cosas sobre las otras puede depender de ese funcionamiento concreto y entonces cuando las otras clases cambian, pues nuestra clase deja de funcionar porque ha cambiado el funcionamiento interno. Entonces cuanto menos sepamos mejor, es decir, hay que saber lo mínimo para que la cosa funcione, es decir, tener una interfaz de métodos públicos que se puedan llamar y que hagan una cosa y yo no me importe el cómo se hace esa cosa mientras que esa cosa funcione, de manera que pueda cambiar las implementaciones sin cambiar la interfaz y entonces todo debería ir bien. Este es como el capítulo este sigue el esquema de hacer un diseño infame, donde todo va a estar mal y luego se va a ir mejorando progresivamente, de manera que vamos a experimentar el dolor ahí de tener un diseño muy malo. Y veis cómo la vida es maravillosa cuando va uno mejorando el diseño, ¿no? Otro asuntillo del que trata este tema es la cohesión. Pues el término cohesión describe cuánto se ajusta una unidad de código a una tarea lógica o a una entidad. En un sistema altamente cohesivo, nuevamente, no está más. Podría decir esto. Cada unidad de código, método, clase o módulo es responsable de una tarea bien definida o de una entidad. Un diseño de clases de buena calidad exhibe un alto grado de cohesión. Bueno, pues efectivamente, se supone que aquí, como vemos, este concepto es no solo de clases, sino que se puede aplicar a métodos o también más todavía a un nivel como de grupo de clases, ¿no? Por ejemplo, un paquete o a una aplicación entera. Si trata con otras aplicaciones y cosas, ¿no? Pues eso, se pone una fina, a veces en ingeniería de software le llaman artefactos software, ¿no? Un artefacto software, pues eso es cualquier cosa. Una especie de asterisco, punto asterisco de ingeniería de software. Pero bueno, el caso es que si tenemos una clase que se llama persona, pues tiene que haber datos de personas. Si luego estamos metiendo, yo qué sé, información ahí sobre la persona tiene 10 casas y cuáles son, pues a lo mejor la clase persona no es el sitio adecuado para meter esa información. Entonces esa es un poco la idea que subyace sobre la cohesión, ¿no? Que los datos de la persona estén en la clase persona y no estén esparcidos en otras 10 clases. Es decir, es un tema complicado, sobre todo porque, como sabéis, el software no es una cosa estática, sino que es una cosa dinámica, que tiene un ciclo de vida, que se hace un diseño, una implementación, a veces incluso se hacen pruebas, y luego cuando cambian los requisitos pues se vuelve a empezar, hay que rediseñar y reimplementar y todo eso. Entonces, en esta evolución del software lo que pasa es que se producen pues problemas, las clases se van haciendo cada vez más grandes, los métodos se van haciendo cada vez más grandes, Y la vagancia pues se va haciendo también cada vez más grande, pero hay que resistir la tentación. Entonces hay que, esos métodos que se han vuelto muy grandes, pues hay que meter las tijeras y separarlos, esas clases que empezaron teniendo datos de personas y ahora tienen datos de electrodomésticos, pues hacer otra clase distinta y todo eso. Por eso la cohesión es muy importante también, ¿no? Entonces, sin más dilación, pues os presento con mi sistema de campusera habitual, como no puedo poner páginas y páginas de listado como hacen en el libro. Nuestro estilo de clase, ¿no? Y pongo ahí la clase de la que estoy hablando en el EVALF. Entonces la clase juego es la clase principal, ¿no? Y tiene muchas cosas, pero una de ellas sería este método que se llama imprimir bienvenida. Entonces, cuando empezamos el juego, nos sale este mensaje, ¿no? Que viene un rayito y dice bienvenida a World. Bueno, esto lo voy a subir, pero también un poco para decir que la gente normalmente está durmiendo en mucha transparencia. Es un nuevo juego de aventura, es como se genera el primer límite aburrido, teclea ayuda si necesitas ayuda. Y entonces luego la parte mostaza esta parte se repite. Por ahí en otros sitios en el que estás en habitación actual, que es descripción, que la descripción es que estás en el laboratorio, estás en el bar, no sé qué. Y las salidas, pues vamos a mirar. También la clase juego este tiene unos campos que tiene un campo que es habitación actual. Y la clase habitación tiene unas variables también que son salida este, salida sur, salida norte, salida oeste, PCR. Entonces se comprueban si esas otras habitaciones con las que estamos conectados, que existen, o sea, si no son null, pues le añadimos. O sea, si hacemos una lista de salidas que llevan a alguna parte. Las salidas que no llevan a ninguna parte, que no las tenemos. Y entonces la duplicación de código, pues es un problema de diseño pues muy gordo, ¿no? Además, curiosamente está relacionado con el acoplamiento, porque cuando tenemos el mismo trozo de código repetido en varios sitios, eso quiere decir que cuando queremos hacer un cambio, pues si queremos cambiar ese código no tenemos que cambiarlo en ningún sitio, sino que tenemos que ir persiguiendo por ahí nuestra aplicación por todos los lados en los que está repetido ese código y cambiarlo. Entonces eso indefectiblemente pues va a llevar a que en algunos sitios se nos olvide cambiarlo y se quede mal, y entonces pues tengamos como el código que debería ser igual, pues haga tres o cuatro versiones de ese mismo código que hemos hecho con Control-C y Control-V. Entonces esto es una realidad absoluta, ¿no? Cualquiera que haya programado, pues hay un demonio ahí que dice, copiaré, y no te preocupes. En realidad hay un angelito que tiene que existir, ¿no? Tienes que crear un nuevo método que donde metas ese código y entonces en los otros sitios llamas a este código. Entonces hay que hacer caso al angelito, claramente. Entonces, en el otro sitio, esto era en el imprimir bienvenida, pero luego hay otro método por ahí, que es, aquí está. Era el método, es este, ir a habitación, ¿no? Entonces hay un comando que es el comando ir, y el comando ir pues va a llamar a ir a habitación, se va a pasar el comando como parámetro. Entonces si el comando no tiene segunda palabra, como es aquí, pues no sabemos a dónde ir, y entonces sacamos un mensaje de ir a dónde, y volvemos. Y si sí hay dirección, pues la cogemos, el comando, hacemos el get segunda palabra, y pues la dirección a la que queremos ir, intenta abandonar la habitación actual. Vamos a hacernos una variable que sea la siguiente habitación, si está siendo null, entonces vamos a comprobar si la dirección es la del norte, o la del este, o la del sur, o la del este, y si lo es, pues nada. Accedemos directamente a la bestia, al campo salida, la que sea, de la variable, la habitación actual, veis que aquí no hay mucho ocultamiento de la información. De hecho, no hay nada de ocultamiento de la información porque la clase salida tiene cuatro variables que son la salida del norte, la del sur, la del este y la del este. Y yo directamente meto el dedo ahí en el objeto ese, en plan, vamos a ver qué hay aquí, y lo cojo, ¿no? No estoy utilizando métodos de acceso ni nada por el estilo. Pero bueno, ahora vuelvo al asunto de la siguiente habitación. Entonces, si la cosa ha funcionado y no es null, pues voy a hacer que habitación actual la voy a asignarle a la siguiente habitación, ¿no? Y entonces, después de haber hecho eso, tengo otra vez el raíz de este en el color mostaza que vuelve a dar la descripción y a generarme una lista con las salidas que tiene la habitación. Entonces, como dije antes, esto es código duplicado, lo que tengo que hacer pues, es crearme un método nuevo que tenga solo la parte que está duplicada y entonces pues, llamo al método ese para que me haga la labor esa repetida. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Eso es, era previsible, ¿no? Y eso es bien. Vale, pues la gestión es esa. Añadir un nuevo método, que es este. Y ya llamamos. Entonces, una de las cosas que hay que saber, digamos, del diseño es que un diseño, una aplicación puede funcionar con un diseño regular o con un diseño espantoso. Es decir, no tiene nada que ver los requisitos funcionales con la calidad del diseño. Una aplicación mal diseñada puede funcionar. O sea, es posible. Pero también se supone que va a ser un infierno hacer modificaciones. Mientras que si el diseño es bueno, pues va a ser maravilloso y estupendo. O por lo menos más fácil, ¿no? Entonces eso, como dice el libro, pues no es raro que utilicemos una aplicación que tenga 10 años y haya pasado por modificaciones casi infinitas. Yo creo que los 10 años era bastante corto. Yo creo que ya puede usar aplicaciones que tienen 50 o 60 años sin ningún problema, cuyos creadores originales murieron hace mucho tiempo. Todos los bancos, sin ir más lejos, están así. Bueno, vamos a ver. Entonces, la clase, podríamos querer añadir nuevas direcciones, ¿no? Es decir, que en vez de tener un laberinto, digamos, plano, pues que pudiéramos poner como niveles, que pudiéramos ir para arriba, para abajo, o a sitios mágicos, raros y todas esas cosas. Entonces, es decir, el diseño era muy malo, pero ya nos hemos tirado la meta y ya queremos hacer extensiones, pero así es la vida del programador, ¿no? Entonces, podría añadir las nuevas salidas esas, también las nuevas direcciones que a mí me interesen, podría añadir ahí más pública habitación, pues salida noroeste, salida hacia arriba y todo eso, ¿no? Pero eso funcionaría probablemente bastante mal porque digamos que el conocimiento sobre cuáles son las salidas que hay también está esparcido en diferentes clases, porque la clase de juego estaba mirándolo si hay una salida norte, entonces no sé qué. Entonces ese problema está en la clase habitación, está en la clase juego, está en un montón de sitios. Entonces, antes de empezar a hacer modificaciones, probablemente sea mejor cambiar el diseño, hacer lo que se dice una refactorización, es decir, arreglar un poco el desastre y entonces proceder a hacer las modificaciones. Eso sería más conveniente. Vamos a ver. Tengo apuntado aquí porque si no es imposible seguir el hilo. Esta tutoría y la siguiente creo que son las más liosas del curso. Os aviso. A partir de aquí todavía podemos empeorar, pero luego enseguida mejoraremos. Entonces, el diseño es pésimo porque en la clase habitación tenemos una variable para cada salida posible. En el método establecer salidas hay un if por cada dirección. Y en la clase juego tenemos en el método ir habitación hay un if por cada dirección. Y en el método imprimir información de ubicación, pues lo mismo. Lo he apuntado aquí porque esto me parece imposible con el código y eso, pero bueno, si miráis el libro y tal, si no podéis hacer un acto de fe y creerme porque es así. Entonces, por ejemplo, añadir las direcciones arriba y abajo sería un infierno porque hay que añadirlas en muchos sitios. Y no digamos que hubiera direcciones como noroeste y sudeste. Es decir, que el diseño hay que cambiarlo porque esto no puede ser. Entonces, esto es como estamos ahora, ¿no? Tenemos el con salidas este. Por ejemplo, esta es la clase principal juego. Cuando tiene un método para crear las habitaciones. Bueno, las habitaciones, el nombre estaba por allí arriba. Entonces hay unas que son las afueras y entonces pues estos son norte, sur, este, por ejemplo. Entonces una de las salidas es Moon, por el otro lado el teatro, por el otro lado el laboratorio, por el otro lado el garito. El del teatro solo se puede ir hacia las afueras, no hay mucho que discutir, ¿no? Entonces bueno, esto sigue siendo bastante relleno y tiene muy mala pinta de que si vamos a añadir más habitaciones o más direcciones, pues esto se va a desmadrar y aún así. Eso no cambia el hecho fundamental de tener las direcciones tableadas. Es decir, que añadir nuevas direcciones, pues otra vez implicaría volver a abrir todas las clases y empezar a meter más cosas. Y eso me gustaría evitarlo en la medida de lo posible, porque eso demuestra que el acoplamiento es muy alto. Para cambiar una cosa tengo que modificar todas las clases, prácticamente. Bueno, entonces la cosa inteligente para desacoplar sería utilizar un hashmap, es decir, este tipo de asociación entre un string y un objeto de tipo de habitación. Entonces, el string sería el nombre de la dirección, por ejemplo, Norte, o dirección mágica, o yo qué sé, y habitación sería una referencia a la habitación a la que nos desplazamos en esa dirección. Entonces, se trata de un cambio de implementación, el cómo se almacenan las habitaciones, y no exactamente de interfaz, porque las habitaciones se almacenan lo mismo, los comandos de ir a un sitio también son lo mismo, así que la funcionalidad realmente es la misma y la interfaz debería ser la misma, pero no lo es, porque van a cambiar las clases. Entonces, se supone que no debería afectar a las demás clases si el acoplamiento es que se debe ir, pero como no lo es, el caso es que si lo hace, el acoplamiento es muy fuerte y el proyecto ya no compila. Claro, porque teníamos unas variables así en la clase juego, ¿no? Teníamos ahí pues el garito, la universidad, no sé qué, y las salidas de cada habitación, la salida norte, el garito salía norte, el teatro salía sur y todo eso, pues que eran campos públicos y podíamos hacer directamente, pues eso ahora ya, no lo vamos a tener. Y si cambiamos eso, pues luego el otro no compila porque estaba esperando eso. Es decir, tenemos que cambiar todas las clases. Pues eso, vamos a usar el encapsulamiento para reducir el acoplamiento. Pues vamos a tomar varias medidas desesperadas. Pues todos los campos de la clase habitación son públicos. Cada habitación, su salida norte, salida sur, salida este, salida oeste, y todo eso era público. Entonces, pues ya no va a ser público porque vamos a querer que nos pregunten en un método a dónde quiere ir y qué es lo que hay en este lado y ya está. Entonces, cómo manejamos internamente el asunto de la salida se va a quedar dentro de la clase, ¿no? Vale, entonces el primer paso sería hacer todos los campos privados y declarar métodos selectores, que en realidad no. Bueno, podríamos empezar, sí, es lo que he dicho. Primero vamos a, antes de meter los hashmap y todo eso, vamos a hacer esto. Es decir, que vamos a poner un de salida norte, de salida sur, de salida este, que sigue siendo espantoso, pero lo estamos considerando como un paso lógico intermedio, ¿no? Entonces, este error es lo que vamos a tener, ¿no? Ahora he puesto en amarillo que la clase de habitación, donde antes todo esto era público, pues ahora es privado, ¿no? Y entonces eso implica, lo he puesto aquí, pues no, no entiendo un carajo, que el código, por ejemplo, en juego, en método de ir a la habitación, vamos a tener cosas de este estilo. Dirección igual norte, siguiente habitación igual, habitación actual, get salida norte. Es decir, que en vez de acceder a Apolo al interior de la clase habitación, vamos a utilizar los métodos de acceso. Eso más o menos se entiende, ¿no? No es un cambio muy, muy radical. Y eso se simplifica en que vamos a poder hacer este código que está en amarillo, vamos a hacer habitación, siguiente habitación igual a habitación actual punto get salida dirección. Es decir, que todo este techo se va a convertir en este de aquí porque en la clase habitación vamos, el get salida pues seguimos teniendo este rollo, pero este es la idea de la encapsulación, que la clase de habitación va a manejar las peticiones. Esto sigue siendo un rollo, pero la clase juego no lo sabe. Entonces, hemos simplificado un poquito, hemos empezado a simplificar un poquito. No es una cosa para volverse loco, pero bueno, es algo. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. La clase habitación también. Otro aquí, o sea, eso es. Ya, se supone que ya hemos desacoplado y ahora es cuando vamos a proceder a utilizar el hashmap este para asociar los streams de la dirección con la habitación a la que va, ¿no? Lo tenemos aquí, entonces vamos a tener el hashmap este de salidas. Y el primer asuntillo, bueno, lo creamos el hashmap en el constructor. El primer asunto es definir las salidas para esta habitación, que esto lo hace la clase juego, es la que decide en cada habitación lo que hacemos. Entonces ahora mismo tenemos La habitación por la que vamos al norte, la habitación por la que vamos al este, al sur y al oeste y todo eso, ¿no? Entonces, pues, si el norte es distinto de 1000, bueno, estamos haciendo esto, ¿no? Claro, este código ya, estamos utilizando el hashmap que no tiene mucho sentido, ¿no? Del norte, sur, este, oeste, porque ya directamente lo que quiero es que me pasen solo un string con la dirección y la habitación en la que voy y yo asocio una cosa con la otra y me desentiendo, ¿no? A ver. ¿Lo he puesto aquí? ¿No lo he puesto? Ah, sí. Ahí está. Esto aún chirría, pero si lo cambiamos ahora afectará a juego, que está muy acoplada a habitación. Bueno. Pero bueno, el caso es que al final tenemos que hacerlo. Entonces, en vez de dar las cuatro direcciones y todo eso, vamos a hacer establecer salida, o sea, la dirección y la habitación. Y simplemente esto va a estar en la clase habitación, ¿no? Salida es dirección como vecino. Y en la clase juego, en vez de tener que poner todos los chorizos esos con un montón de nil por el medio cada vez que no teníamos, cada vez que no había nada, pues ahora en la clase juego vamos a establecer que en el laboratorio la salida al norte va a ser el exterior y la salida al este va a ser la oficina. O sea, esto es maravilloso porque encima voy a tener como menos parámetros locos de nil, en vez de tener 27 parámetros en otra cada dirección. Vamos a tener esto que tiene más sentido, me parece a mí. Entonces, habríamos desacoplado la gente juego y habitación y ahora cualquier dirección es posible. Solo hay que usarla como salida de una habitación y todo funcionará automáticamente. Pero de hecho, esto está tan desacoplado que es que el propio código no sabe ni siquiera cuáles son las direcciones válidas. Cualquier cosa que meta juego lo funcionaría. Y habitación no. Con la clase habitación no podría darte una lista de las direcciones válidas que hay porque es que no tiene ni idea. Y eso está muy bien, porque la habitación en el fondo, pues cuanto menos sepa, mejor, ¿no? Vale, entonces, por ejemplo, si quisiéramos añadir una habitación llamada sótano debajo de la oficina, no tenemos más que añadir unas líneas al método de crear habitaciones de juego y todo más o menos funcionará. Pues tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos primero estas 5 habitaciones, pues si quiero añadir una habitación nueva de sótano, pues la pongo aquí. Y por ahí en algún lado le añado una. Hago el new y el parámetro que le paso es la descripción, que es en el sótano, no es una descripción así muy colorida. Y entonces la oficina vamos a establecer que hacia abajo se va el sótano y del sótano hacia arriba pues vamos a la oficina. Entonces esto ya tenemos enganchado en nuestro laberinto. Y como veis, pues ha sido una cosa relativamente indolora, ¿no? Entonces ahora pues yo podría liarme aquí a hacer un laberinto mucho más grande sin complicarte el código como antes. Bueno, entonces, otro concepto importante, pero bueno, también está relacionado con lo de la cohesión, pero es por darle un poco más todavía de otra vuelta al ruedo, es el diseño dirigido por responsabilidades, ¿no? Entonces, es otra técnica para reducir el acoplamiento. Hasta ahora hemos visto el encapsulamiento y el diseño por responsabilidades. ¿Visto? No, la cohesión la hemos visto, ¿no? Dos, sí. Integer. También hay mayúscula. Sí. Sí, es una de las clases envoltorio. También llegaremos en algún momento. Sí. Claro, el hashmap lo que vamos a hacer es asociar. Pues eso, un string con una habitación y entonces vamos a ver. Sí, es algo implementado por Java. Está en la librería esta de clases de Java. Entonces lo utilizamos para marcar la salida de una habitación. Cada habitación va a tener un hashmap de estos. Y entonces le vamos a decir que hacia el norte, pues eso, del laboratorio, se va al exterior, ya sea al circo, al bar, ya sea al teatro, yo qué sé, lo que sea eso, ¿no? Es para no tener todos los IFA ni nada de eso, de dirección norte, no sé qué, dirección. ¿Eh? No genera los IFA, te quitas los IFA. Sí, exactamente. Digamos que sirve para implementar la misma lógica. Es como para tener una tabla de direcciones y salidas, ¿no? Eso es lo del Hazmat, se puede ver como una especie de tabla. Bueno, entonces el diseño dirigido por responsabilidades nos dice que cada clase debe ser responsable de manejar sus propios datos. Entonces, esto, digamos que es otra derivada más de las cosas que habíamos visto, es que los datos, pues tampoco deben, las clases no tienen que ser demasiado cotillas y no deben dar, revelar demasiados datos, solo unos poquitos con un método de acceso y a quien le haga falta y a nadie más, ¿no? Porque si no, corren el peligro de que los datos estén almacenados en varios sitios y se produzcan inconsistencias entre los datos que están almacenados en una clase y los datos que están almacenados en otra. Y que cuando haya que cambiarlo de un sitio, haya que cambiarlo de otro, y todo eso es el problema, ¿no? Entonces, se supone que la clase que almacena unos datos también es la responsable de manipularlos. Vamos a ver, entonces, el problema es que la clase de habitación probablemente no debía saber tantas cosas acerca de las direcciones, sino que eso se va a quedar en juego, ¿no? La clase juego era la que diseñaba todo el laberinto y entonces es la que está interesada en saber qué habitación está conectada con cuál según cada dirección. Pero la clase de habitación, que realmente no hace gran cosa, esa información la vamos a sacar de ahí. Con lo cual antes en la clase de habitación teníamos el string de salida este. Entonces teníamos lo de la salida norte, salida este, salida sur y salida oeste y todo el rollo este. Y ahora lo que tenemos es un método que es el llama igual, el getString de salida. Y entonces lo que hacemos es que vamos a coger el hazmat, tenemos el método este keyset, entonces este nos va a dar las claves. Como son asociaciones de clave con contenido, pues este nos va a dar un conjunto, va a ser el conjunto de las claves que sería justamente las direcciones. Así que con el bucle for each, este que tenemos aquí, vamos a ir recorriendo las direcciones. Y justamente pues yo las voy a ir añadiendo en un string de volver este, hago una concatenación con un espacio a separar y tengo la salida. Entonces, esto me diría que las en el string de volver pues haría norte, sur, arriba, lo que fuera, ¿no? Una lista de direcciones a las que puede ir desde esta habitación. Que me seguís ahí, he estado muy, muy desesperado. No sé, mucho escepticismo de. No te acordaba porque voy a ir aquí. Otro asunto interesante es lo del string este, si veis, esto que está haciendo aquí, esto está muy mal hecho. Porque en realidad a Java le causa mucho dolor. Porque los strings en Java son objetos inmutables. Es decir, no tienen ningún método de modificación. Entonces, si pensáis en lenguajes más arcaicos, como Pascal, el C, Basic y todos esos, los strings están almacenados físicamente en el sitio. Pero en Java, los strings de Java no están almacenados en la clase string, por así decirlo. Es una cosa muy extraña, pero están guardados en un sitio. Hay como una dirección de memoria. Están guardados como en un pool, ¿no? Entonces, la cosa está en que si tú tienes aquí casa o lo que sea, pues yo cada vez que utilizo casa, o que un string vale casa, pues lo que voy a utilizar es un puntero aquí internamente dentro de la clase string para compartir en memoria todas esas apariciones de ese string. Y entonces, si entre mis datos tengo el string en casa 200 veces, pues en vez de tenerlo 200 veces en la memoria, lo tengo en un solo sitio, pero con 200 punteros que la apunta a nadie. Se supone que con eso ahorro un montón de memoria. Y también me ahorro el ir copiando cada vez que creo otra cosa, pues hacer una copia más de casa y todo eso. Entonces eso, que ese es el motivo además por el cual los strings, que no se comparan con el igual-igual, porque no funciona así el asunto este. Entonces, esto parece una tontería, pero volvemos a lo mismo de gente, ¿no? Que Java, pues al principio era muy lento, muy malo y muy de todo, y pues tenemos que hacer que gaste menos memoria, como sea, ¿no? Aparte, no sé si habéis programado en C++, pero en C++, una cosa facilísima es tener 1500 copias de cualquier cosa, porque hay un constructor por defecto que te va haciendo copias de todo, en particular de los strings. Entonces, pues eso es lo que pasa, que tienes 300 copias de cualquier cosa por ahí en cualquier momento. Bueno, entonces, si juntamos las dos cosas, por ejemplo, si yo hago un código en Java, tengo un string A y le sumo un string C para concatenarlo, y un string C y un string D, pues lo que va a pasar es que Java va a coger el string A y el string D, y como no se puede, no hay ningún método de modificación, es inmutable los strings, pues va a crearme un objeto nuevo y va a matar el objeto A y a matar el objeto B. Entonces este nuevo objeto, lo puedo llamar, yo que sé, A, ¿vale? Al hacerle la concatenación con el C, pues me va a crear otro objeto nuevo con un new y entonces se va a cargar este y este lo va a matar otra vez. Y entonces con el siguiente pues va a crear otro objeto que va a ser B, C y D y se va a cargar el anterior y el ese. Es decir, que para concatenar unos cuantos streams empieza a crear objetos y a destruir objetos con un proceso, que es lo que estoy haciendo aquí, para asignarle finalmente a la variable esta de string a volver. Y ese proceso de creación de objetos y destrucción de objetos pues tiene una sobrecarga bastante gorda en Java, que lo entenderéis mejor cuando veamos lo de la herencia, porque todos los objetos derivan de una jerarquía y entonces son de tipo object y no sé qué. Bueno, que crear objetos y destruir objetos es caro, y hacerlo de esta manera con los strings pues es bastante ineficiente. Entonces hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo, los string builders. Los string builders es otra clase que sí que almacena dentro de los strings para poder concatenarlo, digamos, a la antigua distancia sin empezar a crear y destruir objetos, ¿no? Bueno, entonces, sí, eso ya lo veremos. Un poco más adelante veremos la versión con string builder. Entonces, después de los cambios estos, la clase habitación ya no accede a los nombres de las direcciones. Ahora son responsabilidad de la clase juego. Es decir, que le hemos quitado la clase habitación, no tenemos que saber eso. Le hemos ocultado toda esa información, ¿no? Y también las responsabilidades. Ya no tiene la responsabilidad total con los nombres de direcciones. Vamos a seguir con los cambios. Antes, en imprimir información de ubicación, teníamos la retahíla esta de si la salida norte también, que si la del este también, y no sé qué. Y eso era un método que se llamaba imprimir información de ubicación. Entonces, eso ahora lo vamos a convertir en todo ese lío en habitación actual get descripción larga, que va a ser un método de la clase habitación, aquí, que va a ser simplemente, usted está en la descripción de la habitación, que la tenemos en la habitación, y el get descripción de salida, que es justo lo que he puesto en la transparencia anterior con lo del key set y todo eso, ¿no? Yo sé que es un poco complicado seguir. Soy consciente. Ni siquiera ni el libro ni yo somos empleados de la editorial Mir, ¿no? Pues si habéis leído alguna vez el libro de la editorial Mir, esta soviética, cobraban por páginas. Entonces, eso era una buena excusa para 5 páginas, porque yo tengo todo otra vez un techo de código, un array gigante de una matriz de no sé qué, una derivada, ¿sabes? En fin, lo que fuera. Claro, lo vuelvo a tener, yo sí me gané un horrible, pero no es mi estilo. Vale, entonces, si el diseño es bueno, Cuando hagamos cambios, esos cambios van a estar localizados. Es decir, vamos a cambiar las cosas en pocos sitios y en pocas clases y lo demás no vamos a tener que tocarlo. Entonces, ese sería el resultado natural de un buen diseño. Es decir, que habíamos logrado un bajo acoplamiento, una alta cohesión y que hubiéramos seguido el diseño dirigido por responsabilidad. La resumen de esto es que si el diseño es bueno, pues todo es maravilloso. Vale, entonces, el acoplamiento que vimos antes, por ejemplo, entre las direcciones, cuando eran campos públicos y que si, cuando dejaron de ser públicos, los hicimos privados, entonces el proyecto ya no compilaba porque la clase de juego quería meterse dentro de la clase de habitación a ver las variables que tenía. Eso es un acoplamiento explícito, que cuando hay que hacer cambios en una clase, hay que hacer el mismo cambio en otra clase. Pero también hay un acoplamiento implícito, que es que te pasa lo mismo, solo que el compilador que no te ayuda. Entonces, lo vamos a ver con el ejemplo de añadir un nuevo comando, el comando get, porque hemos teclado un montón de comandos y entonces ya pues se ha hecho scroll y ya hemos perdido la descripción original y no sabemos dónde estamos. Pues lo vamos a ver y nos vuelve a decir la descripción de la habitación en la que estamos, ¿no? Entonces eso sería sencillo porque en la clase de palabras comando, vosotros no habéis visto en vuestra vida, si no sabéis leer el capítulo, pero que os digo que también existe, pues esta no la habíamos visto todavía, pues simplemente era un array. Entonces le voy a añadir mi nuevo comando, que es el ver, y ya lo probamos. Entonces lo probamos y no hace nada. Metemos el comando ver, ejecutamos esto, metemos el comando ver, pero tampoco da error, porque los comandos desconocidos producen el error I don't know what it means. Pero esto no dice eso porque sí, porque el comando lo conoce, pero no está implementado. Entonces nos ha faltado añadir más cosas. Hay un acoplamiento implícito entre palabras comando y la clase juego, porque cuando yo meto un comando nuevo, pues el analizador también tiene que saber qué comando es ese. Bueno, el analizador lo puede saber porque no es muy complicado. Pero la clase juego tiene que proporcionar una implementación para el comando. Y eso no hemos hecho. Y llamarlo. Entonces añadimos la implementación del método get, que está en la clase juego, donde están implementados todos los métodos. Y esta sería la implementación, ¿no? Que es la habitación actual, pues le pedimos la descripción larga y la imprimimos. Y entonces, un poco más tarde, en el método de procesar comando, pues añadimos otra línea más aquí, ¿no? Pues que si la palabra comando, la primera palabra es ver, pues llamamos al método get. Pues ahora ya la cosa debería funcionar. Pero es lo que hablaba, el acoplamiento implícito. Un cambio en una clase, pues que implica hacer cambios en otras clases, ¿no? Entonces, eso aparentemente ya hemos solucionado el problema porque hemos implementado el comando y resulta que no lo hemos solucionado porque si ejecutamos el comando ayuda, nos dice, está perdido, está solo, baja un día por la universidad. Sus palabras comando son ir, salir, ayuda. Entonces resulta pues, que había un comando que era la ayuda, que su implementación es está en el método de imprimir ayuda. Y no hemos añadido ahí también el nuevo comando que va a ver. Es decir, que el nuevo comando, pues a ver que. Tenemos que añadirlo en un montón de sitios. Entonces, nuestro pecado, pues yo esto lo veo como una cosa de catecismo, que si el diseño dirigido por la responsabilidad, el bajo acoplamiento, la ocultación de la información y no sé qué, que podría convertir en una secta fácilmente, pues el pecado aquí es que no hemos seguido el diseño dirigido por responsabilidades. Eso quiere decir que la lista de los comandos está por 20 sitios y pues eso no debería ser así, ¿no? O sea, la información de qué comandos tenemos debería estar en un sitio solo. Pues el sitio lógico sería la clase de palabras comando. Exactamente. Entonces, lo correcto es que la clase de palabras comando proporcione a los demás los datos sobre los distintos comandos que hay. Esto que decía, ¿no? Que como están los datos en varios sitios, pues cuando los cambiamos en un sitio y en otro no los cambiamos, y eso da problema. Pues lo que hay que hacer es intentar evitar esa situación por completo, ¿no? siendo que los datos estén solo en un sitio y que además sea el sitio correcto. Entonces, en la clase de palabras comando, que hasta ahora era simplemente un array, pues le vamos a meter un método, que sería mezclar todos. Entonces lo que vamos a hacer es pues hacer simplemente un bucle for each por el array este y lo mismo, ¿no? Hacemos el print del comando y un espacio y seguimos así generando nuestro listado, digamos, de los comandos. Aquí he evitado el asunto ese de los strings, haciendo el print L1 directamente. No me he creado primero un string y luego lo impreso, sino directamente he ido imprimiendo así a lo loco, ¿no? Entonces, este enfoque me dice aquí la transparencia que sigue sin ser una buena solución. Pero pregunta esto que por qué. Es una pregunta copiada del libro, no sé todavía especialmente sabido. ¿Tienes alguna idea de por qué no, esa no es la mejor solución? En realidad es una pregunta un poco trampa, porque con vistas al futuro. Entonces, con vistas al futuro, nosotros somos gente fina y a lo mejor no queremos teclear en un terminal, sino hacer una lujosa interfaz en dos dimensiones, o tres, o en 27. Entonces, sí que nos gustaría que el mezclar todos, en vez de imprimir directamente en la consola de Java, que es lo que hace el println, pues que sí, que nos genere un string y que lo devolvamos ese string, para que luego tengamos alguna clase de interfaz que decida si ese string lo imprimimos en la consola o si hacemos una vista, digamos, con una interfaz gráfica, o las dos cosas. Eso está más relacionado con el patrón modelo vista controlador, que es el que utiliza las aplicaciones. Eso sí que es el primer dios ahí y se le dice al creador de la informática, dice aquí todas las aplicaciones con el modelo vista controlador, ¿no? Se pasa un Moisés ahí con las tablas y lo puso. Entonces, la cosa de la vista es que podemos tener varias. Pues podemos cambiar una y otra y tener un montón y todo eso. Entonces, esto está relacionado con el asunto de la vista. En vez de cablear que nuestra vista sea imprimir en la consola Java, pues que hagamos un string y luego la clase cliente de esto decida cómo se va a mostrar al usuario, ¿no? Pero bueno, estamos aquí mezclando un montón de cosas. Y la idea es que lo importante con respecto al diseño, bueno, esto también es importante, pero con lo que estábamos antes, es que ahora podemos añadir nuevos comandos sin tener que cambiar el comando imprimir ayuda, porque como veis hay una interrelación entre los comandos. Pero bueno, la parte buena es esa, que ahora las palabras de los comandos están en un solo sitio, con lo cual si añado un nuevo, lo tengo que añadir en un sitio y no en 20. Aunque de todas formas, también tendría que añadir la implementación. Y en las IF anidades eso del proceso de comando también tendría que meterlo. O sea, el diseño lo vamos a mejorar un poco, pero tampoco es que sea un diseño de una madre mía que bueno. No es muy bueno. Pero bueno, aprenderéis a. Con el tiempo aprenderéis a diseñar mejor. Es una transferencia vergonzosamente fallida, porque todos han usado lo mismo. Y la verdad es que no me costaría mucho arreglarlo. Bueno, entonces, como queremos hacer encapsulamiento y todas esas cosas, resulta que la clase juego tiene que saber ahora qué palabras comando había, porque hemos quitado esa información de otro sitio, ¿no? ¿Cómo la hemos quitado? Ya. A mí también me gusta, ¿eh? El método imprimir ayuda este estaba imprimiendo una lista de palabras totalmente cableada. Entonces, como eso ya ahora está prohibido, porque las palabras de los comandos está en la clase de palabras comando y solamente ahí, ya no está copiada dos veces. Entonces, la implementación del comando imprimir ayuda necesita acceder a la clase de palabras comando hasta la cual hasta ahora no se conocían. Y esa, la implementación de los comandos está en la clase juego. Me está doliendo hasta mí. Ahí estamos. Entonces, hasta ahora juego y palabras comando no se conocían. Entonces tenemos la primera opción es pues simplemente en la clase juego me define un campo que sea palabras comando y le meto una referencia al objeto de palabras comando esto y entonces digamos que así se conocerían directamente. Esta es la opción 1. Vamos abajo. Entonces la opción 2 sería añadir un método en la clase de analizador para mostrar las palabras comando. Es decir, como juego ya conoce a analizador y analizador ya conoce a palabras comando, pues simplemente, en vez de complicar el esquema con más rayas y más relaciones entre clases, la cosa sería que analizaría, le añade un método que muestre palabras comando o lo que sea para que haga una lista de las palabras comando para que se la pueda volver a juego. Y así estamos todos contentos. Entonces, bueno, es como cuando uno quiere comprar ahí esa cosa, está muy mal, pero no quieres conocer al que la vende. Entonces te dices a tu amigo que vaya a él y lo compre cerca de ese barrio, no quiero decir. Creo que he dado el mensaje. Y entonces eso se llama, en programación orientada a objetos se llama delegar. ¿Qué ha pasado? Bien. Entonces queremos hacer delegación, efectivamente. Es decir, que yo como ese no lo conozco, te añado un método y tú te apañas con él. Entonces ahora tendríamos en imprimir ayuda. En la clase juego está la implementación del comando ayuda y que se llama un método de imprimir ayuda. Y entonces ahora vamos a hacer. La implementación sería un sistema.ln, las palabras comando son. Y entonces analizador llamamos a mostrar comandos. Y mostrar comandos es este nuevo método que le hemos añadido a analizador para que se encargue de tratar con palabras comando. Entonces, eso, en la clase analizador hemos añadido este nuevo mostrar comandos que llama al método mostrar todos de la variable comandos. Comandos es una variable de la clase de palabras comando, es el único objeto de palabras comando, es una clase que solo tiene un objeto y le llama comandos. Entonces, siguen diciendo que esto no es un buen diseño porque no hay vista. Eso es porque el mostrar todos este, pues sigue haciendo el println directamente. Probablemente será mejor que devolver un string para que luego el string lo gestionara yo. O puede meter en un objeto, en un JLabel o en alguna cosa esta que estaba en interfaces gráficas para luego, como un señor fino, ¿no? Como un programa de hace 50 años. Bueno, puesto que el compartir el escritorio para el 50x15 está complicado. O sea, que parece bien, vamos a seguir un poco con esto, pero si compartir el escritorio dejaba, lo permiten, pues podemos ver preguntas de test y eso para realizar un poco la tensión, la próxima tutoría. Hasta ahora más o menos habéis seguido esto, dentro de que es un poco, pues, es un juego sobre un laberinto, pero la explicación también es laberíntica. Bueno, entonces podríamos pensar en hacer más extensiones todavía y una de ellas podría ser añadir elementos. Ya que el juego pues no vale gran cosa hasta ahora, pues podríamos añadir objetos que se pueden coger y quitar y cosas así. Entonces, por ejemplo, sin cohesión de clases, o sea, mal, podríamos añadir dos campos en la clase de habitación que fueran, por ejemplo, descripción del elemento y peso del elemento. Entonces, ya que se ve que sería, por ejemplo, si quisiéramos que el jugador que no pudiera cargar elementos muy pesados, o simplemente que haya elementos que no se puedan coger, entonces les pongo un peso muy grande. A todos estos son cosas chapuceras, ¿no? Porque de esta manera solo podría haber un objeto por habitación, que no parece una alternativa, un diseño muy flexible. Y tampoco funcionaría muy bien con que el jugador cogiera los objetos y se los llevara a otro lado. Porque entonces eso también tiene pinta de habría problemas. Especialmente si se lo lleva a una habitación donde ya hubiera objetos. Entonces, se podría hacer más. Se podría resistir uno a la tentación y entonces poner una red luz de objetos en cada habitación. Siempre intentando ahí no cumplir ahí las normas, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que hacer es, con cohesión de clases, es crear una nueva clase que sea elemento. Y entonces en esta clase tenemos un campo para la descripción y otro para el peso, y luego ya podríamos añadir a lo mejor más clases, la clase jugador y no sé qué, para que hubiera varios jugadores y en fin. Pero la cohesión de clases implica en general pues, crear más clases, más que añadir cosas en las clases que hay, ¿no? Entonces estos serían podríamos con estos nuevos requisitos funcionales, pero no os preocupéis, no lo voy a implementar. El jugador pudiera dejar elementos de la habitación actual, el jugador pueda tomar cualquier número de elementos, pero si bastante un más determinado, elementos que no se pueden coger, y que el jugador pueda dejar los elementos en la habitación actual. Bueno, esas son como ideas para que pensemos en cómo habría que modificar el diseño del juego para que todo eso se hiciera respetando el bajo acoplamiento, la cohesión, el diseño dirigido por responsabilidades y los derechos humanos. Como idea, pues eso, podemos crear una clase elemento, si no la tenemos ya, que si la teníamos, papá. Añadimos un campo nombre a la clase elemento para simplificar los comandos. Los elementos tienen nombre. Podemos hacer que los objetos que no se puedan coger tengan un peso muy grande, dejar un banderín lógico, dejar un booleano que nos diga si se puede coger o no. Los objetos que no se pueden coger no se me para que sirven. Eso tampoco. O sea, añadimos unos nuevos comandos que se van a tomar y dejar para recoger y soltar elementos. Tendríamos que añadir algún tipo de colección para guardar los elementos que ha cogido un jugador. Hay una array list, un hashmap, quién sabe, algo de este estilo. Y un campo para el peso máximo que el jugador puede cambiar. O sea, puede cargar. También habría que decidir dónde se pone ese campo. Pues lógicamente en la clase, una nueva clase que fuera jugador y que tuviera un campo de peso máximo y todas esas cosas, porque los finales serían una estatista más grande todavía que esto, ¿no? Vale, entonces, bueno, ya aquí esto sí que ya no quiero entrar, me parece demasiado para hoy, pero podríamos hacer una refactorización para independizarse del idioma. Es decir, que el juego, que no es tan bueno, pues hasta ahora solo está en español en las transparencias y en inglés en el libro, pero podría poder traducirlo a Klingon, y entonces sería muy difícil, ya que no está ahora tocando el código y tal, yo quiero evitar ese tipo de cosas. Entonces, con que listo se había quedado un estándar para eso, que es el I18N, que está internacionalización de proyectos informáticos, que tiene un ISO y todas esas cosas, que es responsable está implementada. Pero no voy a olvidar de eso ahora, y entonces pues lo voy a hacer en plan heroico, o sea, cambiando las cosas, ¿no? Voy a hacer otro diseño chapucero, de ver ahí qué pasaría si empieza a cambiar cosas en un sitio, que ya vamos a ver porque no va a funcionar bien, pero hay que cambiarlos en varios sitios y todo eso. Entonces, bueno, ¿tenéis alguna duda, comentario, sugerencia sobre esto? Ha sido un poco lioso, soy consciente. O sea, puedo prometer y prometo que las siguientes escritorías serán menos liosas. Y a lo mejor hasta podemos hacer preguntas de texto o algo si se puede compartir el escritorio. Espero que por lo menos se haya oído bien.